Diálogos a contramano. Una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Tercera parte de nuestra serie sobre solía amarla, pero tuve que matarla. Pero ¿saben cómo lo tituló el doctor Pandiani para el día de hoy? Así, miren qué particular. El rioplatense lo va a entender. Para la carne y para los chorizos. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás?
Hola.
Explícanos a ver de dónde viene esta frase para poder entenderla y contextualizarla.
Primero, es una anécdota, ¿no? Primero, contarte que esta tercera parte es una tercera parte no pensada.
Ajá.
Digo, ya estaba el ciclo carnal, como le dijimos, en dos partes y después
se sumó una tercera.
Se sumó una tercera, ¿no? Y la anécdota es de hace muchos años, pero es muy ilustrativa de la costumbre que vamos a comentar hoy. Por un lado, un asado finañero con los compañeros de trabajo, por un lado, y por otro lado, yo era jovencito, estaba mis primeros pasos en el Evangelio. La tarea voluntaria, ¿no? Asumida uh-huh. voluntariamente junto a otros amigos y hermanos en la fe, de cuidar por la noche, toda la noche, un lugar donde se estaban haciendo tareas evangelísticas, actividades evangelísticas.
Uh-huh.
Entonces esto dio lugar a que cuando llegué del asado a la vigilancia, que ya había pasado la medianoche y expliqué dónde había estado, me preguntaron dónde estabas, bueno, expliqué. Uno de estos hermanos de la fe me dijera, así que estás para la carne, a lo que le conteste, sí, para la carne y para los chorizos. Esa es la anécdota. Ahora vamos a la columna, ¿no? En las dos columnas anteriores de lo que llamamos el ciclo carnal, citamos numerosos pasajes bíblicos en que aparece el término carne.
Uh-huh. Tanto Antiguo como Nuevo Testamento.
Exacto. Y en algunos, este término carne aparece con una connotación moral negativa. Estos todos del Nuevo Testamento. En otros, sin connotación moral alguna, solo referidos al cuerpo físico del ser humano y también al cuerpo de los animales.
Ajá.
Por supuesto, en esas columnas previas no citamos todos los pasajes bíblicos donde aparece la palabra carne, que son muchos más, ¿no? Pero lo curioso es que, y te digo, Esteban, sin que esto haya sido dirigido o preparado en forma artera,
ajá,
la cantidad de pasajes citados en los cuales carne aparece como referencia al cuerpo físico sin más implicancias, que fueron 16, superan aquellos en que carne tiene esa connotación de naturaleza humana moralmente débil y pecaminosa, que fueron 10.
Ajá.
O sea, después que había terminado la columna anterior,
te diste cuenta de la cantidad.
Fui a mirar, fui a buscar, y efectivamente, ¿no? Eran más, o fueron más, mejor dicho, aquellos en que carne no tiene connotación moral alguna. Y este solo hecho es interesante por dos razones. Si lo contrastamos con el uso que habitualmente damos los evangélicos a los términos carne y carnal. Dije dos razones. Primero, porque ese uso que damos los evangélicos casi invariablemente es el que tiene una connotación moral, moral negativa. El cristiano carnal, o que está en la carne,
uh-huh,
es el que no está en o no actúa de acuerdo con la guía del Espíritu de Dios.
Contrapusimos carne versus espíritu.
Eso es lo espiritual. En otras palabras, muestran su conducta las obras de la carne, en mayor o menor medida, y en él o en ella no se reconoce el fruto del Espíritu. Esa conducta, ese modo de actuar, es propio de incrédulos, de inconversos, de los de afuera, como también aclaramos, y en la interna nuestra, entre cristianos evangélicos, es algo mal visto. Es algo mal visto. Por eso el uso de los términos carne o carnal aplicados a un cristiano evangélico siempre tiene un tono ligeramente acusatorio.
Ajá.
Es como decir, usted no anda como el Señor quiere, hermano. En segundo lugar, la acepción de carne como con connotación moral negativa, surge exclusivamente del Nuevo Testamento, y por eso este sentido es aplicable a los creyentes cristianos, ya que se supone que los cristianos hemos sido beneficiados por una revelación espiritual superior a la del Antiguo Testamento. Sin embargo, esta revelación espiritual superior incluye la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. El Nuevo Testamento revela a Jesús, revela al Espíritu, y revela en su forma más completa la gracia de Dios.
Ajá.
¿De qué hablamos cuando hablamos de la gracia de Dios? De la bondad, la misericordia y el amor no merecidos por el ser humano a causa de sus pecados,
que Dios otorga igualmente a quien pone su fe en Jesús. Esas son las cosas que debemos tener en mente cuando nos aplicamos a usar el término, los términos, carne y carnal, en su significado minoritario surgido del Nuevo Testamento. Por ser justamente el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, el pacto de gracia de Dios con los hombres a través de Jesucristo. Es decir, que usamos un significado de carne surgido del pacto de gracia para darnos garrote unos a otros como si estuviéramos bajo la ley.
Como si tuviéramos derecho a hacerla, ¿no?
¿No?
Sí.
Como si estuviéramos bajo una ley religiosa que es fundamental cumplir para ser considerado un verdadero cristiano espiritual.
¿No se supone que estamos bajo la gracia? Pero lo hacemos igual.
Bueno, y hacer esto, ¿no? Actuar como si estuviéramos bajo una ley que tenemos que cumplir, tiene un nombre. Ese nombre es legalismo. La tendencia a pervertir la gracia de Dios, conduciendo al creyente cristiano de regreso a una religión donde lo fundamental es el cumplimiento de leyes sagradas, estuvo presente desde el mismo inicio de la iglesia. En el capítulo 15 de Hechos se informa que la iglesia de Antioquía de Siria recibió la visita de algunos cristianos de Judea, los cuales comenzaron a enseñar a los cristianos no judíos lo siguiente: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Esto está en el versículo 1 del capítulo 15 de Hechos. Y esta nueva enseñanza obviamente desató una polémica muy fuerte y el problema dio lugar a un concilio, es decir, a una reunión de todos los líderes de aquella iglesia primitiva. Y en el mismo capítulo nos enteramos que quienes andaban enseñando tales cosas a los cristianos no judíos eran, versículo 5, algunos de la secta de los fariseos que habían creído. Y este es un detalle que, aunque parezca mentira, forma parte de la primitiva historia de la iglesia. Algunos fariseos habían creído en Jesucristo. Por lo tanto, eran fariseos cristianos.
Claro.
¿Sí?
No habían dejado, en algunos casos, sus prácticas o sus tradiciones.
Ahí está, su insistencia en lo que dijimos al plantear en el concilio lo mismo. Fíjate que el versículo 5 sigue diciendo que ellos proponían: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, refiriéndose a los cristianos no judíos, los gentiles. Esa insistencia hace pensar, preguntarse, si realmente habían entendido el evangelio en el que habían creído. Porque estos fariseos cristianos, por su obcecación en someterse a los preceptos de la antigua ley religiosa, evocan a aquel fariseo retratado por Jesús justamente en la parábola del fariseo y el publicano, ¿no? Que nos dice que aquel fariseo, creyendo que oraba a Dios, en realidad se hablaba a sí mismo diciendo: no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esto se lee en Lucas 18, 11 y 12.
Hizo su propia evaluación, ¿no?
Claro, ¿no? Era, en otra palabra, era un individuo pagado de sí mismo, contento consigo mismo porque no era malo como los demás, sino que era un cumplidor de las ceremonias religiosas y de las leyes de Dios.
Qué buen tipo que soy, se decía, ¿no?
sí, esos que se miran al espejo y se tiran besos, ¿no?
Claro.
Ahora preguntémonos, ¿qué es legalismo? Y vamos a sacar algunos conceptos de un par de definiciones. Por un lado, se nos dice que es una posición doctrinal que enfatiza, y acá la cita: un sistema de reglas y reglamentos para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual. Y otra lo define como la aplicación de leyes y de reglamentos humanos como base de la justificación o santificación.
Esto es el legalismo.
Legalismo. Entonces podemos decir que el legalista enfatiza la aplicación de leyes, reglas y reglamentos mediante cuyo cumplimiento piensa que ganará la salvación, o será más espiritual, o llegará a ser más santo. La santificación o perfección cristiana, la hablamos el martes pasado en relación a aquello del ascetismo de los primeros siglos, ¿no? Con el objetivo o el sueño de la perfección cristiana, ¿no? Es un estado hoy en día apetecido por los cristianos evangélicos, ¿sí?
A ver.
Una meta para todos aquellos que tienen profunda convicción en las verdades del Evangelio de Cristo, que han decidido y que procuran tomarse su profesión de fe en Jesucristo al menos medianamente en serio. Hay por lo menos dos momentos de idealismo espiritual, de fervor por alcanzar la perfección cristiana. Cuando se llega a ser creyente durante la juventud y cuando se es recién convertido. No estoy queriendo decir que una persona madura, con muchos años en el camino del Señor, no aspire a la perfección cristiana. Digo, justamente esa meta debe ser la de todos los creyentes si atendemos las palabras del apóstol Pedro, que dice, como aquel que los llamó santos, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Esto está en la primera epístola, capítulo 1, versículos 15 y 16.
Y es un mandato, ¿no?
Un mandato. Pero en determinados momentos de la vida, en algunas circunstancias, esta noble aspiración puede degenerar en una carrera, por no decir una competencia con los demás.
Y ahí está el peligro.
Yo sí soy espiritual. Yo soy más espiritual. Yo de verdad soy espiritual. ¿No?
Tremendo.
Ahora, ¿cómo puedo ser más y mejor espiritual? Desafortunadamente, el recurso a veces parece ser el legalismo. El poder decir, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Es decir, me sujeto a reglas y leyes en procura de mostrar y demostrar que yo sí soy un verdadero creyente espiritual y consagrado. Y al hacer esto, en realidad, estoy demostrando que todavía no entendí nada.
Tremendo, ¿no? Hacemos una pequeña pausa. Recuerda que estamos hablando sobre la vida en el espíritu, o la vida en la carne, tal cual la hemos planteado en este espacio de diálogos a contramano. 091-610-610 para mandar su mensaje de texto o WhatsApp. O encontrarnos en internet rtmuruguay.org. Ya volvemos.
Elegí qué programa de RTM querés escuchar. Encontralos en rtmuruguay.org.
Ya está disponible en las oficinas de Radio Transmundial Uruguay Valores Relativos, la última novela del doctor Álvaro Pandiani. Un grupo de astronautas uruguayos hace un viaje a la Luna y tienen un encuentro particular que les hará iniciar una búsqueda de respuestas. Adquiera esta novela de ciencia ficción en nuestras oficinas en Montevideo, Soriano 1335, esquina Ejido, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas.
Diálogos a contramano.
El peligro del legalismo en la vida del cristiano está allí latente. ¿Vivimos por gracia o por nuestras obras, por nuestros esfuerzos? Y Álvaro, estamos mirando entonces que la carnalidad versus la obra espiritual puede tener un combate duro en la vida del cristiano.
Sí, y combatir el legalismo tiene que acompañarse de una comprensión recta acerca del lugar de la ley de Dios en nuestras vidas como cristianos. Si tomamos como ejemplo los 10 mandamientos, tenemos que preguntarnos, ¿desobedecer alguno de los 10 mandamientos es pecado? Por supuesto que sí. Entonces, si obedezco puntillosamente los 10 mandamientos, ¿soy salvo? Por supuesto que no. ¿Cómo soy salvo? Soy salvo por fe en la gracia de Dios manifestada en la obra de redención consumada por Jesucristo en la cruz. Entonces, si soy salvo por la gracia de Cristo, ¿ya no tengo que obedecer los 10 mandamientos? Por supuesto que sí que tengo que obedecerlos. En el análisis del legalismo, algunos autores se han preocupado en aclarar que el énfasis equivocado puesto en el cumplimiento de reglas y leyes sagradas para alcanzar la salvación, o para ser más espiritual, o para ser más santo, se refiere solo a los llamados mandamientos de hombres. Esto es un tema en que ya le hemos entrado en esta columna, ¿verdad? Es decir, mandamientos de hombres, todos los reglamentos eclesiásticos que circulan en el ambiente de congregaciones cristianas a los cuales los creyentes evangélicos son enseñados a sujetarse para demostrar lo auténtico de su profesión de fe o lo superior de su espiritualidad, pero que no son mandamientos de Dios surgidos de su palabra.
Se van acumulando tradiciones, reglas.
No tomar café, o no tomar el té, o no ir al cine, o no mirar televisión, o no bailar, o no usar pantalones las mujeres, o no usar el pelo suelto las mujeres, o no cortarse el pelo las mujeres, o no dejarse la barba y el bigote los hombres, y un sinnúmero de reglas absurdas que todos los días oímos circular por medios de comunicación evangélicos y a través de las redes sociales. Para muestra un botón, ¿sabes qué? Circuló por WhatsApp hace un tiempo un video que anunciaba, con mucho lenguaje eclesiástico evangélico, que la más popular y más conocida bebida cola del mundo provenía de una fórmula creada en las mismísimas profundidades del infierno, y por lo tanto los cristianos no debían tomar esa bebida.
Eso es un mensaje que circuló por WhatsApp. Mirá vos.
Por supuesto, este extremo tan ridículo que suena a broma, o estrategia de la competencia de la bebida cola en cuestión.
Puede ser, sí.
Pero no faltan creyentes sencillos que se lo toman en serio. Ya Pablo mencionaba que en los últimos tiempos vendrían mentirosos, esa es la palabra que usa, 1 Timoteo 4, mentirosos, versículo 3 dice, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La sujeción a tales mandamientos y reglamentos debe romperse a favor de la libertad cristiana. Somos libres cuando conocemos la verdad, dijo Jesús.
Sí.
Él es la verdad, y la verdad está en su palabra, la cual es bueno conocer para nutrir nuestra alma cada día. Pero la libertad cristiana debe ser correctamente entendida, así como es necesaria la recta comprensión del lugar de la ley de Dios en nuestra vida como cristianos. Porque, ¿acaso la libertad cristiana choca con los mandamientos de la Biblia? Pregunta. Cuando los judaizantes llegaron a las iglesias de Galacia, que era una provincia romana de Cita en lo que hoy es el Asia Menor, estos judaizantes contaminaron la doctrina cristiana con la enseñanza de aquellos fariseos cristianos que en el Concilio de Jerusalén exigían a los cristianos no judíos pasar por el rito de la circuncisión y obedecer la ley de Moisés. Eso eran los judaizantes. A estos cristianos gálatas, en esa situación, Pablo dirigió su epístola, en uno de cuyos pasajes se escribió, estén firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto es capítulo 5, versículo 1. Que en la traducción Dios habla hoy suena así.
A ver.
Cristo nos dio libertad para que seamos libres, por lo tanto manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. El yugo de la esclavitud, que aparece prácticamente igual en ambas traducciones, se refiere claramente a los mandamientos, reglas y estipulaciones asfixiantes de la religión.
Todas esas tradiciones de hombres, digamos.
¿Verdad? Pablo es categórico en esto, que esto no vino para esclavizarnos con una religión. Y esto suena fantástico.
Es impresionante.
Cristo no vino para esclavizarnos con una religión, sino para hacernos libres de leyes y prohibiciones religiosas. Ahora, ¿qué pasa con los mandamientos de Dios? ¿Cristo nos liberó de cumplirlos? Sí y no.
A ver.
Sí y no. Sí nos liberó de cumplirlos en cuanto a que la salvación personal de cada creyente no depende de cumplir puntillosamente los mandamientos de Dios, sino de la fe en la obra redentora de Cristo por nosotros. No nos liberó de cumplirlos en cuanto a que, al ser nuevas criaturas en Cristo, cumplimos sus mandamientos.
Entiendo. Por amor a Él, lo hacemos, ¿no?
Fíjate cómo sigue esto. El apóstol escribe, ahí en el mismo capítulo 5 de Gálatas, ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros.
Ahí está la clave.
Exacto. Versículo 13 y versículo 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La libertad en Cristo no es para darle rienda suelta a las bajas pasiones de la naturaleza humana pecaminosa, sino para una vida de servicio por amor. La respuesta al legalismo es el amor. Por ejemplo, primer mandamiento, tal como fue entregado a Moisés. Éxodo 20:3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. que en la Dios habla hoy dice, no tengas otros dioses aparte de mí. El mandato de adorar un único Dios, base del monoteísmo judeo-cristiano, se vuelve una relación personal de padre a hijo. Dios actúa con amor de padre y espera de nosotros el amor de un hijo. Si respondemos con amor a una invitación hecha con amor, el mandamiento se cumple por amor.
Amor, claro.
Y así se cumple lo escrito ahí en 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Y en base todo a esa relación de amor con Él.
De amor. Si a continuación tomamos como un segundo ejemplo el sexto mandamiento, Éxodo 20:13, no matarás. El mandato de respetar siempre la vida del prójimo tiene su correlato en el Nuevo Testamento en palabras de Jesús, Marcos 12:31. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama a su prójimo respeta la vida del prójimo y respeta mucho más que su vida. Y el mandamiento se cumple solo. La liberación del legalismo, de atarse a preceptos y mandamientos de hombres, o de obedecer mandamientos divinos, mandamientos de la Biblia, por un sentimiento o noción de obligación moral o religiosa, tiene su respuesta en el amor. Según un pasaje que comentamos el martes pasado, Colosenses 2:22, estos reglamentos inventados con el objetivo de alcanzar una mayor espiritualidad son cosas que se destruyen con el uso.
Se destruyen con el uso.
Es decir, no perduran. Por el contrario, 1 Corintios 13:8 dice, el amor nunca deja de ser.
¿Cómo va contraponiendo, no?
Sí. Y según 1 Pedro 2:16, los cristianos debemos ser y actuar de una manera muy interesante. Fíjate cómo lo expresa Pedro. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y aquí hay una contradicción enigmática. ¿Quién siendo libre se haría siervo? Solo quien ama. Y quien responde libremente por amor a una invitación hecha con amor.
Amén. Ahí está la base de todo. Solo quien ama y responde libremente por amor a una invitación hecha con amor. ¿Usted quiere opinar? Hemos concluido de esta manera la serie sobre todo este problema que tenemos los seres humanos, que es la lucha en nuestro cuerpo por hacer lo que Dios quiere o hacer lo que nosotros queremos. La carnalidad versus la vida en el espíritu. Las tres columnas están en nuestro sitio web rtmuruguay.org con todas las referencias bíblicas y con toda la discusión que ha hecho el doctor Pandiani. rtmuruguay.org para escuchar el audio también o leer el texto. rtmuruguay.org. Y si quiere mandar un mensaje de texto o WhatsApp ahora mismo, puede hacerlo, cómo no. 091-610-610. Mensaje de texto o WhatsApp. 091-610-610. Muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos hoy. Y si Dios quiere, seguiremos dialogando a contramano.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.